siempre contigo.
Bufete de Miami gana apelación contra empresas que hacen negocios con propiedades confiscadas en Cuba. En el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, activistas cubanas califican de crítica la situación en la isla. Concluso para sentencia el juicio contra 15 manifestantes del 11J en La Habana, entre ellos el adolescente Jonathan Torres Farrat. Líderes religiosos fundan la Alianza Cristiana de Cuba para trabajar por la libertad de asociación y culto. Y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU investigará la represión de las protestas en Irán a pesar del voto en contra de Cuba.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Radio Martí, iniciamos el noticiero estelar de las 6 de la tarde de Radio Martí con toda la información de Cuba y el mundo. Antes de comenzar, presentamos el equipo que hace posible este programa. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ibe Pacheco y Paul Rodríguez. En la producción, Joe Cardona. Y en la edición, Iván López. Su voz informativa que les acompaña, Carolina Morales. Cinco y dos de la tarde, hoy viernes, abrimos este noticiero con noticias de Cuba. La agencia EFE reporta que dos abogados de los 15 manifestantes del 11J, enjuiciados el miércoles y jueves en La Habana, criticaron en pleno juicio el proceso judicial. Según pudo saber EFE por una fuente que estuvo en la sala, los letrados cargaron contra las pruebas y los testigos de la fiscalía. La fuente se dijo sorprendida a ver el posicionamiento de los abogados, pues todos son del Estado y ninguno es independiente. De acuerdo con esta persona, uno de los abogados dijo que es hora de que el país empiece a sanar las heridas, a dialogar y a crear espacios públicos para que todas las personas que no piensen igual puedan manifestarse sin que se les impute un delito. Otro letrado citó la frase de José Martí: con todos y para el bien de todos. Según la misma fuente, la fiscalía retiró a todos los encausados los delitos de atentado, desórdenes públicos, desacato e instigación a delinquir y mantuvo el de sedición. Este cambio provocó molestia entre los letrados porque este tipo penal implica una intención de desestabilizar el orden del Estado, aunque las manifestaciones ocurrieron lejos de los centros de poder. Y concluso para sentencia, justamente queda este juicio contra los manifestantes del 11 de julio en el municipio 10 de octubre, La Habana, donde según familiares, la defensa tuvo este papel destacado. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Concluso para sentencia quedó el juicio celebrado este jueves en La Habana contra 15 manifestantes que salieron a las calles en el municipio 10 de octubre durante las protestas que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021. Orlando Ramírez, padrastro de Jonathan Torres Farrat, uno de los acusados, así lo comunicó a Radio Martí.
Quedó concluso para sentencia, pero a todos le cambiaron el delito, le pusieron sedición. A Jonathan le están pidiendo 5 años de sanción subsidiada, o sea, de la casa al trabajo, de la casa a la escuela.
Con anterioridad, Jonathan Torres Farrat enfrentaba una petición fiscal de 8 años de privación de libertad. Su padre, Orlando Ramírez, quien pudo entrar al Tribunal Municipal Popular de 10 de octubre durante los 2 días que sesionó el juicio, teme represalias en contra de los abogados que llevaron la defensa.
Yo temo en estos momentos por todos los abogados que estuvieron en este proceso, porque fueron frontales con el gobierno. En primera instancia le dijeron que no puede haber sedición sin un fin político. Hubo uno de ellos que dijo: es hora de que el país se siente a negociar, es hora de que el país sane las heridas que ha causado, es hora de que se creen espacios para todas las personas que piensen diferente.
Según Ramírez, en la vista de este jueves, la fiscalía afirmó que las autoridades no habían usado armas de fuego al enfrentar a los manifestantes el 11 de julio.
Cuando un testigo presentado por la fiscalía, un mayor de la policía, dijo que efectivamente sus compañeros, algunos tenían armas de fuego y no sabía quiénes, y si había escuchado disparos.
En algunos de los casos se mantiene mantiene la petición fiscal anterior y en otros se incrementa, como el caso de Dayana Camejo Ramos, de 34 años de edad.
La única mujer que se encuentra imputada en el caso, a ella la petición anterior le pidieron 7 años y en esta le están pidiendo 10.
Tanto Bárbara Farrat, madre de Jonathan y una luchadora incansable por su libertad, como Orlando Ramírez, enviaron además un mensaje de agradecimiento.
Agradecerle a todas las madres lagunera que fueron a apoyarnos. A una periodista que se presentó de Diario de Cuba, tuvo la valentía de recoger testimonios e impresiones hasta que se terminó. Agradecerle a ustedes por estar pendientes de nosotros.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el activista Ángel Cus Alfonso dijo este viernes a Radio Martí que fue detenido el jueves y multado con 1.500 pesos por supuestamente haber violado una operación de vigilancia policial en las inmediaciones de su casa en La Habana.
Salí para la calle y ahí es cuando sufro yo la detención arbitrariamente por los agentes de la Seguridad del Estado del 21 y el órgano represor de la PNR de Cuba. Y la detención fue con el fin de como para que yo los conociera a ellos, porque ellos son ahora nuevos, son los que me van a atender según las palabras de ellos verbales. Una. Dos, según me pusieron una multa también, como diciendo de que yo me había burlado del cerco, como que yo había no había querido que me vigilaran ni nada, yo me haya ido, me haya fugado, un ejemplo, me haya fugado. Cuya vigilancia yo no vi en ninguno de los momentos cuando yo salí de mi casa, no vi ni patrulla, ni moto de la seguridad, no vi nada. Y ya me soltaron con una multa como tal, pero bueno, no importa, ya la multa está pagada, gracias a los hermanos. Pero bueno, aquí seguimos peleando. Me llevaron para la unidad de Aragón y la multa fue de 1.500 pesos.
Y el preso político Francisco Rangel Manzano comunicó a su familia que no está siendo sacado al sol con frecuencia y que permanece en condiciones de hacinamiento en la prisión Combinado del Sur en Matanzas. Su esposa, la activista Regla Burunate, desde esa provincia, dijo a Radio Martí que el opositor, quien padece una cardiopatía, está presentando síntomas de una enfermedad respiratoria.
Hace 2 días él me llamó, pero yo lo noté acatarrado. Usted me dijo, sí, tengo catarro. Y entonces me dijo, imagínate que lo que está sucediendo es que pocas veces nos sacan al sol. En un cubículo, en el cubículo, son 12 personas con un hacinamiento. O sea, él se baja de la cama y ya pegado a la cama de él, que no hay ni espacio, está la otra cama. Quiere decir que son 12 en el cubículo, que es muy pequeño. Y entonces, imagínense, esa humedad no le dan sol apenas, o sea, le dan sol, pero no se lo dan todos los días como quiere ser. Él me dijo, yo me imagino que yo tenga el catarro de eso mismo. Son 12 presos ahí en ese cuarto pequeño, así es como viven ellos. Yo siempre llevo unas vitaminas C por esas mismas cosas. Y me dijo que no, que lo que estaba tomando era vitamina C, que sí que le estaban dando los medicamentos. Yo así, enseguida yo siempre le pregunto los medicamentos, el corazón me dijo que sí, que se los están dando.
El opositor Francisco Rangel Manzano, integrante del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, fue sentenciado a 6 años de privación de libertad por participar en Colón, Matanzas, en las protestas que estallaron por toda Cuba el 11 de julio de 2021. Y en otras noticias, el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer se celebra hoy en todo el mundo, mientras desde Cuba, activistas califican crítica esta situación. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Como cada año, el 25 de noviembre se celebra el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer en el Mundo. En cuanto al tema, en Cuba, la situación es crítica, afirma desde La Habana la periodista independiente Kianay Anandra, quien integra la organización Red Femenina de Cuba.
Una situación bastante crítica. No contamos con una ley integral contra la violencia de género y eso es primordial. Somos de los pocos países, de hecho, de Latinoamérica que a estas alturas del 2022 todavía no tenemos una ley integral contra la violencia de género. Tampoco tenemos una ley de acceso a la interrupción del embarazo. Está en un limbo legal el hecho de abortar o no en Cuba en estos momentos. Tampoco las mujeres trans tienen personalidad jurídica.
Según la comunicadora y activista, las autoridades cubanas no llevan una estadística de los feminicidios y temas de acoso, algo que sí hacen organizaciones y activistas que velan por los derechos de la mujer en la isla, como la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba.
Todavía no se ha terminado el año y ya tenemos tenemos subregistrados 33 feminicidios. ¿Por qué te digo subregistrados? Porque Cuba tampoco tiene un registro oficial ni lleva estadísticas oficiales referente al tema de los feminicidios ni casos de acoso.
La también colaboradora de la revista Alas Tensas, espacio que cubre la problemática de género en Cuba, señaló además.
Si bien Cuba tiene una estrategia, no una ley, una estrategia integral contra la violencia de género que está contemplada dentro de un plan de adelanto de la mujer, esta estrategia integral no tiene fechas exactas de cumplimiento, ni tampoco habla de cuestiones extremadamente importantes como pueden ser, por ejemplo, el refugio que necesitan, por ejemplo, una mujer en situación de violencia para no tener que nuevamente retornar a su casa.
Sin embargo, para algunas personas, el problema de la violencia contra la mujer en la isla
es una cuestión cultural propia, por decirlo de alguna manera, del cubano. Es una consecuencia directa de que en Cuba no existe una educación en las escuelas que permita que las propias niñas desde las infancias ya puedan ya identificar casos de violencia.
Nuestra entrevistada se refirió además a las campañas sobre el tema de la violencia contra la mujer en Cuba.
Ahora mismo se están haciendo dos campañas que creo que son fundamentales referente a este tema. La primera la está haciendo Yo Sí Te Creo en Cuba, que se llama Estás en un Espacio Seguro. La segunda campaña la está haciendo la Red Femenina de Cuba para intentar presionar acerca de esa ley integral contra la violencia de género que todavía no tenemos y que la Asamblea la aplazó hasta el 2028.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y líderes religiosos de distintas denominaciones fundaron la Alianza Cristiana de Cuba con varios objetivos, entre ellos trabajar por la libertad de asociación y culto. Tomás Cardoso amplía la información.
Una treintena de líderes religiosos de diversas denominaciones fundaron la Alianza de Cristianos de Cuba con el objetivo de trabajar por la libertad de culto y exigir la liberación inmediata de todos los presos políticos, además de trabajar por la invalidez del nuevo Código de la Familia. Informa desde Victoria de las Tunas el pastor apostólico y líder del Ministerio Internacional Viento Recio, Mario Jorge Travieso, quien auspició el evento.
Reunimos pastores, ministros del Evangelio, obispos de diferentes provincias y de diferentes denominaciones para afirmar la primera alianza de este tipo, que no tiene que ver con doctrina, sino que tiene que ver con el trabajo que la Iglesia hace de lo que aparece en la Escritura, en la Biblia, con respecto a la sociedad, la atención a los presos, la atención a personas necesitadas, el Código de la Familia, y hicimos un debate de todas estas cosas y levantamos un acta importante. Estamos promoviendo todo esto a nivel nacional y que la Iglesia despierte para que puedan entender cuál es la función social de cada pastor en el contexto actual de la sociedad cubana, que es bastante complicado.
Puntos importantes en la agenda del evento fueron la exclusión de las iglesias proscritas en los debates del nuevo Código de la Familia, así como el tema de la patria potestad, nos dijo Travieso.
Esto es un consenso extraordinario porque eso nos afecta a nosotros y no estamos incluidos en ese código. Eso nos privó de nuestra fe de toda la vida. Estamos haciendo un llamado a los padres para que se planten, revocar, de rechazar, de no aceptar el Código de la Familia.
Hubo presiones por parte de la seguridad del Estado con algunos pastores para que no participaran, señaló el apóstol Mario Jorge Travieso.
Por decirte, por ejemplo, los obispos Cajide, que iba a participar con nosotros, lo detuvieron el día antes, se llevaron la seguridad del Estado para amenazarlo, para presionarlo, para que no participara. Por eso es que a veces tenemos que hacer las convocatorias un poco ocultas. De todas maneras, tuvimos un buen evento y ahí está la manifestación de esta alianza.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el bufete Rivero Mestre, con oficinas en Miami y Nueva York, dio a conocer que ganó el pasado martes una apelación en una demanda bajo la ley Helms-Burton contra las empresas Trivago, Booking, Expedia y otras compañías de viaje. La Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos revocó la desestimación anterior de una demanda por violaciones a la ley Helms-Burton. El bufete subrayó que los acusados son empresas que han traficado con propiedades confiscadas por el gobierno cubano y que en esta instancia la Corte devolvió el caso al tribunal anterior para más procedimientos. La decisión es una gran victoria para los demandantes del Helms-Burton, dijo el letrado Andrés Rivero, quien espera llevar el caso ante un jurado y reivindicar los derechos de su cliente. La ley Helms-Burton otorga a los cubanoamericanos cuyas propiedades en Cuba fueron confiscadas por la dictadura de Fidel Castro, el derecho a recuperar daños y perjuicios de las personas y entidades que trafiquen o se beneficien del tráfico de sus propiedades. Y tres miembros de la Cámara de Representantes estadounidenses concluyeron el miércoles una visita de 4 días a Cuba, donde se abordó la exportación de alimentos de Estados Unidos a Cuba. Los representantes Salud Carvajal, Jim Bird y Johanna Hayes, integrante del Comité de Agricultura de la Cámara, sostuvieron reuniones con agricultores cubanos, operadores de negocios agrícolas y funcionarios locales para discutir el estado actual de la agricultura en Cuba. También hablaron de derechos humanos y temas consulares. Pero el objetivo de la misión fue estudiar el impacto de la agricultura de Estados Unidos, que Estados Unidos está teniendo en una nación que depende en gran medida de las importaciones agrícolas de Estados Unidos. También se analizaron las oportunidades de beneficio económico mutuo para las empresas estadounidenses y el pueblo cubano. El año pasado, empresas estadounidenses exportaron más de $295 millones en productos agrícolas a Cuba. Y en otras noticias, la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 65 cubanos el jueves, luego de varias interceptaciones en las costas de la Florida. El teniente Travis Polos, del Distrito 7, manifestó que la Guardia Costera y otras agencias están patrullando los estrechos de la Florida, los pasajes de Barlovento y Mona, para disuadir la migración marítima ilegal, y resaltó que los detenidos en el mar serán repatriados a su país de origen o de salida. Desde el 1 de octubre de 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 2.243 cubanos. Y a propósito también de esta noticia, el jueves, agentes de la patrulla fronteriza del sector de Miami, con el apoyo de oficinas del sheriff del condado de Monroe, respondieron a múltiples desembarcos de inmigrantes en los cayos de la Florida y detuvieron a 36 inmigrantes cubanos. Y el 27 de noviembre se realizarán en Cuba votaciones para seleccionar a los delegados por circunscripción de las asambleas de base del Poder Popular. El tema no ha sido ajeno para la sociedad civil independiente dentro y fuera de la isla, que mantiene posiciones encontradas. Nuestro colega Amado Gil presenta alguna de ellas.
Por un lado está la campaña por la abstención bajo el lema 27N no voto. Pero por el otro está la que planteó fomentar la postulación de candidatos no afines al gobierno bajo otro lema, el 27 de noviembre yo voto plural. Han sido las dos estrategias que la sociedad civil cubana ha planteado de cara a estas elecciones del domingo. Esta última, defendida por el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, que dio a conocer que apoyaron la postulación de 7 activistas, uno de ellos quedó como candidato en Palma Soriano. Algo a destacar, nos dijo desde La Habana Manuel Cuesta Murúa.
Hay un escenario totalmente distinto, y es la de la ciudadanía cada vez más abierta a la pluralidad, porque hay una crisis doble de representación por parte del gobierno cubano, y esa doble crisis ha generado una profundización en esa crisis de representación. Y es aquí que la ciudadanía tiene la necesidad, la posibilidad de buscar una nueva representación política y cívica.
De acuerdo a un artículo del periodista del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, en Cuba se acabó el entusiasmo y se basa en el abstencionismo de las últimas elecciones, cuando la constitución del país hubo un 15,6%, cuando el código de la familia 26%, y ahora se puede esperar incluso más de un 30%. Tomando estos números en cuenta, la periodista Luz Escobar nos dijo desde Madrid que lo más eficaz es promover el 27N. No voto.
A mí me parece que la opción más cercana al repudio y que pueda ser después enseñada como victoria, porque al final se trata de arrebatarle titulares al gobierno, con que con un porcentaje elevado de abstención. Me parece que es algo que puede ser más exitoso para nosotros. O sea, el fracaso es algo que desestimula mucho y obviamente se trata de darle energía a toda la gente que en Cuba está luchando por un país más democrático y arrebatarle cada vez que podamos estos titulares triunfalistas, porque ya sabemos que con una acción como esta no vamos a tumbar la dictadura.
El también periodista Boris González Arena apoya la postulación de candidatos, pero con un enfoque diametralmente opuesto.
Hay otro punto de vista del cual los que hemos defendido esas nominaciones hasta el presente, o sea, la necesidad de que haya personas en la base algún día en este país que hagan servicio social, porque en Cuba no es solamente tumbar el gobierno, en Cuba se trata de saber qué ancianito necesita ayuda, saber qué embarazada está sola con 7 meses de embarazo. Y eso no lo hace nadie.
Aunque el gobierno de La Habana ha mantenido una intensa campaña para motivar a los cubanos a ir a las urnas el domingo, muchos se preguntan, ¿cuál será el porciento de abstención en esta ocasión? Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El presidente chino Xi Jinping y el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel se comprometieron el viernes a apoyarse mutuamente en sus intereses fundamentales durante una reunión en Beijing en la que destacaron la vuelta a la diplomacia cara a cara. Ambos gobiernos irán de la mano en el camino de la construcción del socialismo con las características propias de cada uno, agregó Xi en un comunicado de prensa. Díaz-Canel aseguró que valora de forma muy positiva los aportes teóricos y prácticos a la construcción del socialismo por parte de Xi Jinping al frente del Partido Comunista Chino. Y amigos, pasamos ahora con una noticia de entretenimiento, pero también que tiene que ver con Cuba, y es que el actor y modelo cubano William Levy ha sido reconocido como Hombre del Año en los premios GQ. Roxana Romero tiene los detalles.
William Levy sigue cosechando éxitos. El actor y modelo cubano logra otro de sus sueños, el ser seleccionado como uno de los hombres del año por la prestigiosa revista GQ. William aprovechó el reconocimiento para compartir los recuerdos de su niñez en Cuba.
No, yo tenía dos sueños en Cuba, desde niño, dos sueños. Allá en el medio del comunismo y el hambre que pasamos, tenía dos sueños. Uno era ser pelotero en las grandes ligas de béisbol y el otro ser el hombre del año de GQ. ¿Verdad?
Mi infancia fue muy linda, a pesar de que no teníamos nada. Vivíamos bajo la dirección de un gobierno que nos daba de comer lo que quería. Las raciones eran un pan por persona al día y un cuarto de pollo por persona al mes, afirmó. El protagonista de Café con Aroma de Mujer, que actualmente se encuentra en España filmando otra telenovela, dijo que a pesar de las carencias, siempre le dio gracias a Dios. Eso me da la oportunidad de disfrutar todo al máximo, de poder comer y disfrutar la comida al máximo, de vestirme, de disfrutar la ropa al máximo, de poder elegir, de tener la libertad de hacer lo que me dé la gana, de expresarme, de ser quien soy. En momentos difíciles, Levy dice recordar las experiencias que vivió en la isla sin libertades para realizar sus sueños. Señaló, si creo que lo estoy pasando mal, recuerdo lo mal que lo pasé en Cuba. Siempre vuelvo a esas emociones. Aunque ha llegado a ser un renombrado actor y modelo, nunca olvida sus raíces, a su Cojimar natal, al este de la capital. El éxito no tiene nada que ver con William como persona, sino como profesional. No soy más de andar con la gente normal, de jugar al dominó, de sentarme en una esquina con comida de un puesto callejero. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
2:23 y pasamos... 5:23, disculpen amigos de Cuba, 5:23 y pasamos ahora a noticias de América Latina. El gobierno de Nicolás Maduro y representantes de la oposición venezolana retomarán el fin de semana en México los diálogos suspendidos desde octubre del año pasado. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición venezolana reiniciarán las negociaciones en México el fin de semana. Se espera que en las conversaciones se abarquen las elecciones presidenciales, el estatus de los presos políticos, las sanciones de Estados Unidos a Venezuela y un acuerdo social para brindar ayuda humanitaria con el que se buscaría usar 3,000 millones de dólares mediante un fondo administrado por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Consultada por La Voz de América, la analista política y presidenta de la organización no gubernamental Reunificados, Indira Urbaneja, aseguró que si bien es sorpresivo que el anuncio lo haya efectuado el mandatario colombiano, no resulta extraño por el papel que ha estado jugando en días recientes y a su juicio, las conversaciones se basarán en temas políticos.
Sobre todo en lo que tiene que ver con lo que las circunstancias sobre las cuales se va a diseñar el panorama electoral presidencial del 2024, como condiciones, quizás las inhabilitaciones,
Respecto a la posibilidad de que en los próximos días Estados Unidos amplíe las licencias a la petrolera estadounidense Chevron para expandir sus operaciones en Venezuela, según informó la agencia Reuters, Urbaneja aseguró que no es un hecho aislado del reinicio del diálogo.
Todo el mundo está pendiente de qué va a pasar con la industria petrolera, cuál es el futuro petrolero y energético de Venezuela, y se sabe que esto depende de algunos levantamientos de sanciones o flexibilización de sanciones, y también depende en gran medida que Venezuela pueda aumentar su producción petrolera. Y esto tiene que ver con la posibilidad de que Chevron amplíe su operación en terreno.
Los diálogos entre la oposición y el gobierno en México, facilitados por el Reino de Noruega, quedaron suspendidos hace más de un año tras la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y México y Ecuador acordaron el jueves impulsar la reactivación de un comité bilateral de cooperación contra el tráfico de narcóticos y la drogadicción. Más detalles en este reporte de la agencia AFP.
México y Ecuador buscarán reactivar un comité binacional de cooperación contra el narcotráfico. El acuerdo se dio el jueves al cierre de la visita oficial que el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso realizó a su par mexicano Andrés Manuel López Obrador en Ciudad de México. Según la presidencia mexicana, los jefes de Estado reiteraron su compromiso de compartir información e intercambio de experiencias en el combate al crimen organizado y en las políticas implementadas para la búsqueda de la paz. Ecuador afronta una oleada de violencia criminal con participación de poderosos cárteles mexicanos como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, mientras se ha convertido en el puerto de salida hacia el mercado internacional de miles de toneladas de cocaína de Colombia y Perú. Según un estudio del Observatorio Colombiano de Crimen Organizado, también se ha detectado la actividad de emisarios del Clan de los Balcanes, conformado por albaneses, rusos, croatas, montenegrinos y serbios. La violencia criminal ha forzado al gobierno de Lasso a imponer toques de queda nocturnos en las provincias más golpeadas por la violencia.
Y el presidente chileno Gabriel Boric hizo de su discurso el jueves por la tarde ante el Senado mexicano una oda a la defensa de la democracia y los derechos humanos en toda la región, pero solo mencionó directamente a un país, Nicaragua. Dijo que no se puede ignorar la existencia de presos políticos en Nicaragua y que cuando se violan los derechos humanos en pueblos de América Latina, uno no puede callar. El presidente Boric también apostó por solucionar los problemas políticos y de convivencia, siempre con más democracia y no con menos. Y pasamos ahora a noticias del mundo, y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU investigará la represión de las protestas en Irán para reunir pruebas y eventualmente juzgar a los responsables. La funcionaria del gobierno iraní, Kahideh Karimi, lamentó la votación. Amplía la AFP.
La ONU comenzará una investigación sobre la represión en Irán durante las manifestaciones desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini. Reunidos de urgencia por iniciativa de Alemania e Islandia, los 47 países miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas decidieron en una votación nombrar un equipo de investigadores de alto nivel para esclarecer todas las violaciones de los derechos humanos vinculadas con las protestas. La resolución fue aprobada por 25 votos a favor, entre otros los de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Argentina y México, 6 en contra, como los de China, Venezuela y Cuba, y 16 abstenciones, incluyendo Brasil y Qatar.
La República Islámica de Irán lamenta profundamente que el Consejo de Derechos Humanos sea abusado una vez más por algunos estados arrogantes que antagonizan a un estado soberano miembro de la ONU que está plenamente comprometido con su obligación de promover y proteger los derechos humanos. Reducir la causa común de los derechos humanos a una herramienta con fines políticos de un grupo específico de países occidentales es...
Y gran parte de la población ucraniana se encuentra sin electricidad y sin calefacción a las puertas del invierno a causa de los ataques rusos a la infraestructura energética. Entre tanto, el secretario general de la OTAN dijo que la decisión de enviar unidades de defensa aérea Patriot a Ucrania recae en cada nación aliada. Jorge Orellana informa.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Bufete de Miami gana apelación contra empresas que hacen negocios con propiedades confiscadas en Cuba. En el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, activistas cubanas califican de crítica la situación en la isla.